de todas partes, marchando por muchas calles. Este país reclama educación para un buen mañana, unidos y embanderados, defendiendo nuestra esperanza. Docentes argentinos, conquistando nuestro destino. Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. La ilara, ira, ira.
Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Gracias por acompañarnos nuevamente en esto que es La Tiza, el programa que semana a semana pone al aire la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba para todas, para todos, para la comunidad en general, pero claro, particularmente para la comunidad educativa. Estamos, como siempre, en AM580, en la FM102.3 Más que Música. Nos encontrás en nuestra app, la app de Radio Universidad. Nos encontrás en los SRT Play en cualquier lugar del mundo. Y por supuesto, con la complicidad de todas las repetidoras que tenemos en el interior, la ya incontable cantidad de radios que nos acompañan semana a semana. Un fin de semana bastante particular, bastante especial. Estamos transitando lo que es el fin de semana largo, más largo del año, por dos motivos. La Semana Santa, que se junta con el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvin. De todas maneras, nosotros estamos aquí firmes, firmes como siempre, como cada fin de semana, como cada sábado, para acompañarlos y contarles todas las novedades que tenemos, que créame, no son pocas. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy tenemos dos, en principio tenemos un montón de información, pero en principio tenemos dos temas interesantísimos. Vamos a estar hablando con Manuel Becerra. Él es profesor de historia y magíster en historia. Trabaja en secundaria, en formación docente y universidad. Tiene una larga experiencia en el aula, pero también fuera de ella. Y las aborda en un blog que se llama La Cuestión Educativa. Hoy vamos a estar hablando con él sobre una nota que salió en revista Anfibia y en Gloria y Lore, en la cual dan algunas recomendaciones para enfrentar esta verdadera cruzada cultural que atraviesa el trabajo docente en el aula en los tiempos políticos que corren. Un tema que no es un tema menor, es un tema que hay que empezar a abordar, y qué mejor que hablar con el profe Becerra, que lo viene trabajando desde hace mucho tiempo. Ese es uno de los temas. También vamos a estar hablando, por supuesto, del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. Vamos a estar charlando con Ernesto Alonso. Ernesto es secretario de Derechos Humanos del CECIM, que es el Centro de Excombatientes de Islas Malvinas de La Plata, para abordar no solamente el tema de lo que ocurrió aquel 2 de abril de 1982, lo que fue aquella guerra, sino para hablar el tema de la soberanía, un reclamo inclaudicable de la República Argentina. Esos son algunos de los temas de los que nos vamos a ocupar en esta edición especial que queda en el medio del fin de semana más largo del año de La Tiza.
UPC. UPC. Nuestro compromiso es con la docencia.
Y esta tiza que comienza como siempre lo hacemos, con muy buena música. Ya empieza a sonar Valen Boneto con Una Simple Chacarera.
Son miles de encuentros que se salen a buscar, sonrisas y amores que pretenden alcanzar. Que nos hacen avanzar, siempre puño al frente, invitando a luchar. Con los pies descalzos vamos habitando los caminos de la bruja que no pudieron quemar.
A sanar, lucha distinta.
UPC, defendiendo el salario de las y los docentes.
Bueno, en línea con Ernesto Alonso, quien ya hace un par de años nos estuvo visitando aquí en Córdoba y el sindicato con nuevas actividades. Pero bueno, vamos a refrescar la memoria un poco, saber quién es y de qué se trata la organización donde participa como miembro activo. Y le vamos a preguntar a él qué función desempeña. Hola Ernesto, buenos días, buenas tardes, gracias por atendernos.
¿Qué tal? Buenos días, no, gracias a ustedes por la comunicación, como siempre.
Bien, comentanos, ¿qué función cumplís? ¿Qué es el CECIN?
Bueno, el Centro de Combatientes Las Malvinas de la Plata es una organización que nace en Malvinas, ¿no? Llevamos 42 años de vida institucional y nuclea a ex soldados conscritos y civiles. Además, somos, como desde el momento de nuestra creación, somos un organismo de derechos humanos también, ¿no? Y estoy en poco cargo de todo lo que tiene que ver con las causas que se investigan, se investiga hace 17 años, las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto de Malvinas. Bueno, una causa que hay más de 200 militares imputados, y con la cantidad de pruebas que hemos incorporado, digamos, toda la desclasificación de los archivos de Malvinas, digamos, todos los documentos oficiales de las Fuerzas Armadas que constatan estos hechos, están incorporados en la causa. Con este nivel de prueba ya tenemos que haber estado hace tiempo ya en una instancia discusional, ¿no? Pero bueno, acá hay una cuestión fundamental que es, se está aplicando la impunidad biológica, muchos de los denunciados están falleciendo, Claro. Lamentablemente nuestros compañeros también, ¿no? Sí. Ya estamos pasando los 60 pirulos. Pero también hay algo que dejó plasmado la dictadura militar en la planificación de acciones de inteligencia y contrainteligencia, como contar la guerra, que ser con los soldados, con los familiares. Claro. Y más en este momento donde se evidencia un discurso negacionista, van a intentar tapar, como hay un libro que lo plantea así, una guerra sucia con una guerra limpia, ¿no?
Sí.
A ver, lamentablemente la guerra de Malvinas tampoco fue una guerra limpia, ¿no? No. Contexto de dictadura, esto que estoy comentando, en Malvinas las Fuerzas Armadas torturaron a sus soldados utilizando las mismas prácticas aberrantes que se utilizaron en el continente, y si revisas la cantidad de nombres de aquellos muchos que participaron, muchos están condenados en las distintas causas que se investigaron, muchos de ellos cumplen condena era perpetua por su rol en lo que fue la represión, digamos,
¿no? Sí, lo que podríamos decir entonces es que el plan sistemático del cual obviamente se conoce y ya está más que probado y condenas mediante aquí en el país o en el continente, se aplicaba también en las islas.
Sí, lamentablemente sí, como siempre lo decimos, en Malvinas valía más la vida de una oveja que la vida de un soldado, ¿no? Sí. Antisemitismo, abusos sexuales, torturas, ese famoso estaqueamiento, crucificar a una persona en el piso, hechos que a veces, desde la usina del negacionismo intentan montar una propaganda diciendo que esto es mentira, que esto no sucede. Bueno, nadie va a hacer una declaración ante un juez sabiendo que puede cumplir, puede cometer un delito, ¿no? Un falso testimonio. Bien. Ahí muchísimo, más de 250 testimonios. Hoy en este momento se sigue tomando declaración testimonial a aquellos compañeros que siguen denunciando hechos. Ahora bien, esto que yo te comentaba también, tuvimos que recurrir a la instancia internacional, hoy está en manos de la Corte Suprema de Justicia, dentro de los procesos que se inicia y dentro de las garantías procesales, que estamos totalmente de acuerdo.
Sí.
Hoy la Corte Suprema tiene más de 5 o 6 expedientes y entendemos que esta Corte Suprema, todo lo que tiene que ver con investigaciones de causa de delito de lesa humanidad, entran a ese gran freezer que tiene de expedientes y puede llegar a dormir el sueño eterno.
El sueño
eterno. Vuelvo a la instancia internacional. En 2015 recurrimos a denunciar al Estado argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el año pasado la Comisión dictó la admisibilidad del caso. Y este año, este gobierno, el de Milei, el de Villarroel, está acompañado por muchos de los torturadores de Malvinas,
sí,
van a tener que responder en nombre del Estado porque no se investigó y porque no se, en este caso el Poder Judicial de la Nación, tuvo una mirada, digamos, de analizar este tema, entendiendo que ya hay muchos dictámenes que entienden que la tortura es un crimen y un delito de lesa humanidad que no prescribe, ¿no? Porque hablamos de tortura porque y de crimen de lesa humanidad porque fueron los funcionarios del Estado que cometieron estos hechos.
Los delitos. Un poco esto de que la justicia cuando llega tarde no es tan justa o no es justicia. Uh-huh. Y por otro lado, esta contradicción en la que se va a poner el gobierno actual, siendo que, bueno, me contás un poco también, ha desconocido el martes la efeméride se llama Día del Veterano de Guerra y de la Veterana de Guerra. Ustedes no se hacen llamar así, contame por qué.
Nosotros fuimos una carrera pública.
Sí.
Éramos civiles, no éramos militares.
Claro.
Desde nuestros orígenes éramos ex soldados, fuimos después de ese evento, después de la experiencia bélica, nos denominamos ex soldados combatientes en Malvinas, una reducción de ex combatientes.
Bien.
Allá por los 90, otro ciclo neoliberal, el gobierno de Menem, cuando hace un acuerdo con los sectores carapintadas, digamos, ¿te acordás que hubo los alzamientos?
Sí, sí.
Digo, un montón de pedidos de estos muchachos que venían con la banderita de Malvinas, pero lo único que querían era la ley de impunidad, digamos,
sí,
¿no? Después se consigue la ley de excedencia de vida, punto final, los indultos de Menem. Apareció la figura del veterano, ¿no? Este paraguas que incluía a todos adentro. Entonces, veteranos son todos. Nosotros, insisto, no tenemos nada que ver, no formamos parte de las Fuerzas Armadas de la represión, éramos, insisto, soldados conflictos civiles cumpliendo una carrera pública. Y ahí aparecen, por supuesto, los íconos que dejó la dictadura militar, ¿no? Los ricos, los Engeldín, Pernía, Rolón, Chiachino,
sí,
el primer militar caído, pero bueno, formó parte de las estructuras de la represión en la ESMA. Para lavarse la cara, para, digamos, de alguna forma, invisibilizar el relato del Colimba, del soldado, y que habló, el que no le tuvo miedo a la dictadura, el que no se cayó, el que a partir de la imposición del silencio que se nos quiso hacer, fuimos, por supuesto, como jóvenes transgresores, y hoy estamos en esta instancia, después de 42 años, perdón, luchando para que no haya impunidad sobre este tema, ¿no? Entonces, por eso hacemos la diferencia. Cuando dicen veterano de guerra, puede ser cualquiera. Y vos puedes ser un soldado, también, insisto, cada uno elige su propia identidad, eso estamos... tenemos que respetar la diversidad.
Sí, sí.
Ahora, pero esta unificación fue una política, insisto, para invisibilizar a aquellos que realmente estuvimos en las islas, ¿no? Pisando el territorio insular, que somos una minoría, lamentablemente, ¿no? En esta confusión que hay, digamos, un padrón nacional que también se infló allá por esa época, donde los listados son 22.000. Pero soldados conscritos de Malvinas hubo 8.000,
uh-huh.
O sea, 8.000 colimbas,
claro,
¿no? Sobre 22.000, fíjate la diferencia.
Repetime cómo es que se define, se cortó un poquito ahí cuando lo dijiste, ¿cómo es que se definen ustedes?
Somos excombatientes, ex-soldados conscriptos, combatientes en Malvinas, excombatientes.
Bien. Ernesto, ¿cómo estás viendo el panorama hoy con este gobierno que inclusive hasta suspende los actos de homenaje y obviamente hay un negacionismo muy generalizado, no solamente con el tema de la guerra, sino también con el tema de derechos humanos?
Bueno, el tema de derechos humanos en general, bueno, lo vivimos el 24 de marzo, las actitudes nefastas,
sí,
negando la construcción colectiva de nuestro pueblo, ¿no? Porque hasta hay gente con distintas posiciones políticas, pero el tema de lo que fue la dictadura, la represión y el genocidio, creo que nos une a muchísimos sectores.
Sí.
Y la verdad es que ha desembarcado una fuerza de tarea que vino a ponerle el cartel de venta a la República Argentina.
Okay.
Con un discurso de un falso nacionalismo absoluto. Falso nacionalismo, y date vos que nosotros logramos hace muy pocos días atrás un logro de nuestro equipo jurídico del CECIN de La Plata, que logramos que la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata dicte la inconstitucionalidad sobre el artículo 152 que derogaba la ley de tierras. Ah, y esto fue una acción del Cecín La Plata.
Mira vos.
Y vos fíjate, digo, para empezar por algo, ¿no? O sea, le pusieron cartel de venta al peor postor a la República Argentina, para que los legües de la vida se queden con las áreas estratégicas, ¿no? Sí, sí. Sigan quedando con los lagos, con el litio, con el petróleo, con los minerales. Después podemos seguir, digamos.
Sí, entre el DNU y la pretendida ley ómnibus, la verdad que es se define tal cual como un gran cartel de venta, ¿no?
Absolutamente. Entonces, y lo advertimos en la campaña, advertimos a la sociedad que observamos que esto era una fuerza de tarea que venía a representar intereses de las multinacionales, o sea, y un proyecto político con los 46 millones de argentinos afuera. Fíjate lo que están, digo, y lo están diciendo a cara descubierta, o sea, licuar el ingreso de los trabajadores, licuar el ingreso de los jubilados, lo que están haciendo con los medios públicos de comunicación, lo que quieren hacer con Aerolíneas Argentinas, digo, ningún pensamiento de una política soberana. Y hubo sectores, digamos, que se autodenominan patriotas, digamos, que lo han votado esos tipos.
Sí, sí, sí.
Digo, la verdad es que esto es, no es solamente que está pasando en otro país, ¿no? Esta ola que vino y por ahí no tuvimos los anticuerpos necesarios, también por muchos errores.
Muchos errores,
¿no? Por supuesto. De entender qué significa la democracia, ¿no? Y cuál es el rol, no importa qué partido político sea, ¿eh? ¿Te acordás cuando fuimos a dar la charla a Córdoba? Esto lo planteé. De este país inmenso que tenemos y estas posibilidades de encontrar recursos alimentarios en nuestro mar.
Sí.
Algo que parece que no está incorporado en la agenda productiva. O sea, todo lo que se pesca va para afuera. Y tenemos un litoral marítimo, es el segundo país que tiene la plataforma continental más grande del mundo, después de Australia.
Mira.
Entonces, no vamos, y la humanidad ha salido a buscar alimentos al océano, a los mares, históricamente. Y nosotros no hacemos nada para que esos recursos, los recursos hortícolas, que los administra el Estado Nacional, son de todos los argentinos. No estamos hablando de productores de carne de vacuna, aviar, que hay toda una cadena productiva, sino que es un recurso que con los resguardos necesarios para la sustentabilidad, podríamos, como todos los países del mundo, darle las mejores proteínas a nuestros chicos, ¿no? Ustedes lo saben bien y seguramente vemos cómo es el deterioro día a día de esta eso que se da, lamentablemente, de entrega, ¿no?
Por eso la memoria, ¿no? Por eso el concepto de memoria, pero lamentablemente es una lucha que no hay que dejar nunca. Como decía vos, estaríamos hablando mucho tiempo, pero bueno, la entrevista tiene un límite. Te agradecemos mucho el habernos atendido. La verdad, te esperamos de nuevo, los esperamos de nuevo cuando quieran por Córdoba. Para que nos compartan sus experiencias y sobre todo las luchas y las acciones que están llevando adelante, Ernesto. Muchas gracias por tu tiempo.
Un abrazo a todos los compañeros.
Ser docente es enseñar y también aprender. Sumate a nuestras propuestas de formación para afiliadas y afiliados de toda la provincia. Son gratuitas y tienen puntaje docente.
Es el momento ahora de escucharlo a él, a Bruno Arias, Hermanos de Malvinas.
Se rompía cuando del cielo caía lluvia de pólvora y muerte. Era el frío su equipaje, era el hambre muchas veces, eran los mismos ingleses admirando su coraje.
soportarlo. La memoria de un soldado es un campo de batalla. Carga con la pesadilla que bombardea su mente, el insomnio de un valiente que lucha y no se arrodilla. La historia que miente y calla le mata el hijo, una madre, su dolor no ha de tapar. Te siento mi hermano, veterano de Malvinas.
A tono con lo que estamos recordando, llegaba Bruno Arias a la tiza con Hermanos de Malvinas.
UPC, defendiendo las condiciones laborales de las y los docentes.
UPC amplió los beneficios que brindan desde la Secretaría de Acción Social a sus afiliadas y afiliados. Atención, aporte solidario por nacimiento pasa a 60.000 pesos. El aporte solidario por fallecimiento, ojalá que no haya que utilizarlo nunca, pasa a 230.000 pesos. En el caso de la luna de miel, que incluye alojamiento con desayuno para dos personas en un destinos con convenio. Y siempre el ISIEC de UPC tiene recursos más que suficientes para abordar las distintas efemérides que recordamos. En este caso, vamos a hablar de recursos para la enseñanza sobre el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. Abordar esta fecha en la escuela es fundamental para mantener viva la memoria y reflexionar junto a las y los estudiantes sobre nuestra historia nacional. Por eso, en esta oportunidad, desde el ISIEC UPC invitan a recorrer una nueva actualización de la soberanía en el centro del debate. Esta es una publicación con recursos y materiales para la enseñanza. ¿Cómo hacer para acceder? Ingresar a las redes o a la web del instituto y allí está todo el material. Sencillamente eso. Atención, esta es una información muy importante respecto de los concursos 2023. El lunes 25 de marzo, el lunes que pasó, UPC solicitó al Ministerio de Educación la inmediata designación y toma de posesión de cargos de las y los docentes que aprobaron y ganaron concursos 2023 de todos los niveles y modalidades, ya que la demora en este proceso administrativo ha generado un perjuicio laboral y salarial a las y los docentes. Cabe recordar que quienes ganaron los concursos de títulos, antecedentes y oposición para la cobertura en carácter titular de cargos directivos y de inspección que se desarrollaron durante el ciclo lectivo anterior, tenían que ser designados y puestos en posesión del cargo en un plazo no mayor a 90 días de publicada la lista de orden de mérito definitiva. Otra información que es muy importante, UPC y el Ministerio de Educación de la provincia llevaron adelante el lunes 25 de marzo la firma de un convenio para celebrar acciones de formación y capacitación docente. Las mismas se van a realizar durante el periodo 2024-2027 y se enmarcan en lo establecido por las políticas educativas provinciales. Este acuerdo de colaboración institucional dispone que las propuestas de formación y capacitación que se dicten en la entidad gremial serán reconocidas y valoradas por el Ministerio de Educación y su organismo competente a los fines de la acreditación del puntaje correspondiente. La modalidad del dictado de las instancias de capacitación y formación docente será presencial, pero también existe la posibilidad de hacerlo semipresencial.
Somos 26 delegaciones y más de 40.000 afiliados. UPC, contactate con tu delegación.
El tema es del cubano Silvio Rodríguez y esta es una excelente, preciosa versión que hicieron alguna vez Mercedes Sosa junto a Shakira.
Si no creyera en la locura,
suena en la tiza, la masa.
de la garganta del sinsonte. Si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio.
Qué cosa fuera la masa sin cantar,
un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carnes con madera, un instrumento sin mejores pretensiones, de lucecitas montadas para escena.
Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fue. Qué cosa fuera la masa sin cantar, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor despasado en copa nueva,
un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera. Qué cosa fuera la masa sin cantar.
Lo que pasaba en la tiza, Mercedes Sosa y Shakira, la masa.
En el Centro de Salud de UPC brindamos atención médica en 35 especialidades y tenemos convenio con más de 250 farmacias en toda la provincia. Afiliate.
Bueno, en línea con Manuel Becerra, quien es un experimentado que no tiene nada que ver con la edad, sino con que la verdad que se dedica, se ocupa muchísimo en trabajar y estudiar todos los contextos que rodean a lo que es el trabajo en el aula. Él es profe de historia, pero honestamente lo que puede y publica en este caso en la revista Anfibia, que siempre les recomendamos leer, le recomendamos seguirlo en las redes, ya le vamos a comentar cuáles son sus sitios. Y nos está escuchando y ha tenido la deferencia de atendernos. ¿Cómo estás, Manuel?
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan?
Bien, aquí estamos, preocupados, la verdad, preocupados por este contexto y leyendo un poco tu artículo y el artículo que escribís con la compañera, nos llama la reflexión y nos da la inquietud de compartirlo un poquito, pero charlar con vos sobre lo que te llevó a escribir ese artículo, ¿no? ¿Cuáles son los insumos que te llevaron a determinar que hay una cruzada cultural en este gobierno que atraviesa el trabajo en el aula y cómo es que determinaste dar estas recomendaciones?
Bueno, la verdad que partimos un poco tomando la experiencia de situaciones que sucedieron en otros países, en Brasil, en España, en Estados Unidos, donde se dieron discusiones bastante acaloradas respecto del currículum, respecto del rol de los docentes en la enseñanza, sobre todo de temas más sensibles, de temas que pueden llevar, digamos, a emisión de opiniones muchas veces, que pueden llegar a destapar discursos de odio en función de discusiones que hoy hay en el ámbito público, ¿no es cierto? La educación sexual integral, cuestiones que tienen que ver con política partidaria, que bueno, son temas que abren la puerta para que se generen situaciones conflictivas en el aula, lo cual no quiere decir que no haya que abordarlos, al contrario, hay que abordarlos con más razón, pero en función de esas experiencias que se dieron en estos países, en gobiernos de ultraderecha o intentos de gobiernos de ultraderecha, como en el caso de España de Vox, que todavía no llegó al poder en todo el país, pero sí en algunas comunidades, claro. Pensamos algunos criterios un poco de autopreservación. Ese es un poco el objetivo de esa nota. Hay una introducción que hicimos con Enes Dussel y después seis puntos que pensamos con otros compañeros y compañeras, ya en función de esos criterios más de cuidarse de dar esas discusiones, de estar presente, pero tomando algunos recaudos para evitar caer en una cruzada que nos pueda llevar a situaciones muy complicadas, de scratches, de viralización de situaciones sacadas de contexto de aula, en fin. Pensamos que bueno, que no estaba de más llamar un poco a la reflexión y tender algunos cuidados de autopreservación. En ese sentido es que escribimos la nota.
Bien, ¿vos creés que en este sentido, a ver, el docente por ahí debe tener esta precaución? ¿Vos creés que se traslada y puede llegar a tener miedo y quitarle, qué sé yo, eficacia a la hora del trabajo o en todo caso compromiso a la hora de llegar con su materia, con su trabajo al aula?
Mira, yo creo que pensar que uno tiene que abordar temas sobre los que está seguro acerca de cómo abordarlos no debería generar miedo, sino seguridad. Y los temas que uno no tiene plena seguridad de cómo abordarlos, porque hay docentes que realmente tal vez no se sientan seguros de cómo manejar una situación de un debate acalorado en el aula sobre alguno de estos temas, bueno, es preferible bajar un poco el debate y decir, bueno, continuémoslos en otro marco, en otro momento, antes que meter la pata y que eso escale, digamos. Más que miedo es sencillamente caminar sobre seguro. No es, como te digo, no se trata de evitar temas o de evitar posicionamientos, sino de hacerlos cuando uno está seguro de que tiene un respaldo de cómo se va a hacer de la institución, en todo caso del ministerio, llegado el caso, pero ir sobre seguro, ¿no es cierto? Moverse sobre terreno seguro. Si no hay seguridad, y si uno realmente no conoce al grupo, no conoce la institución, bueno, tratar de reducir al mínimo la posibilidad de cometer esos resbalones, digamos, ¿no? Va por ese lado. Claro. No tanto de miedo, no tanto de evitar temas, sino de abordarlos con la mayor seguridad posible y con el mayor rigor epistemológico posible, ¿no? Claro. Cuando hay discusiones que tienen que pueden tener un respaldo epistemológico más allá de las opiniones de los que puedan salir de los chicos o del propio docente, ¿no?
Y aquí la importancia de preparar las clases, ¿no? Sentido, en cuanto a posicionamientos ideológicos y tomando como que dos extremos, digamos así, se acusan mutuamente, nos acusamos mutuamente de adoctrinar o de adoctrinamiento. ¿Cómo ves esa cruzada vos?
Bueno, yo creo que, por supuesto, es una mirada muy exagerada decir que los docentes adoctrinamos. Es difícil decir que en Argentina la escuela adoctrina, porque eso implicaría que no hay vía de escape hacia otros posicionamientos ideológicos de parte de los alumnos, y además implicaría nada que no circule otro tipo de información, y eso no sucede. Sí, es cierto que a veces se tratan temas que pueden incomodar a los alumnos. La escuela está para incomodar epistemológicamente a los alumnos, no está para reproducir como una cámara de eco las ideas que traen los alumnos, si no, no funcionaría la escuela como tal. Y bueno, a veces en esas incomodidades los pibes pueden tener la salida de decir, están intentando bajar líneas, están intentando adoctrinarme, cosa que ha sucedido en la bajada de línea. Todos hemos ido a la escuela y hemos tenido algún docente que bajó línea sin que eso haya generado una situación de conflicto mayor, ¿no es cierto? Eventualmente ahora generar un poco de tensión en el aula, en el mejor de los casos, y en el peor pasó sin pena ni gloria. Bien. Pero me parece que lo que puede suceder, hasta ahora no ha sucedido a gran escala, pero ya sucedía desde abajo, es que el gobierno actual tienda a incentivar a ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, filmen a los alumnos. En Brasil pasó eso. Exacto. Bolsonaro salió diciendo, filmen a sus docentes cuando están bajando línea, que nosotros nos vamos a encargar de castigar. Una cosa así, claro. Y eso es peligrosísimo, ¿no es cierto? Porque realmente detona todos los puentes posibles y toda la necesidad que tenemos en las escuelas y en las aulas de manejarnos en un clima más o menos de confianza. Incluso cuando los pibes se puedan sentir incómodos por la presentación de algún tema que no coincide con su posicionamiento. No es que incómodo porque está invadiendo una privacidad o nada, sino porque tal vez en la escuela escucharon otra versión de las cosas en la casa escucharon otra versión de las cosas y en la escuela se le presenta otra, claro, con otro respaldo científico, y eso, bueno, les hace ruido. Entonces, esa incomodidad es natural de la escuela, tiene que suceder, pero lamentablemente se últimamente ha llegado a puntos en los cuales presentar un tema histórico, el socialismo, el peronismo, la última dictadura militar o temas de educación sexual integral, se pueden llegar a transformar en un escenario de una batalla campal y de situaciones muy tensas. Y yo creo que el gobierno hasta ahora no lo ha hecho masivamente, aunque vimos cómo fue el discurso que él dio en la escuela donde asistió, sí. pero bueno, puede suceder, y la verdad que pensábamos prevenir un poco, tomar algunas ideas y hacerlas circular para pensarnos un poco en función de ese problema que podría escalar a mayores, ¿no?
Sí, la última, Manuel, y agradeciéndote, el docente y como sujeto social político. Ya lo decía Paulo Freire, la política es como ineludible en el trabajo docente, debiera ser, y aunque lo evada, es aún más todavía, porque aquel que se dice apolítico, no hay posición más política que decirse apolítico. De todas maneras, en tanto sujeto construido, vos decís hasta dónde tiene que opinar y en qué momento el docente.
Sí, ahí hay una cuestión. Digamos que es que, obviamente que nosotros somos sujetos políticos en tanto habitantes del mundo, y además llevamos adelante una tarea política porque los diseños curriculares están pensados por autoridades políticas y especialistas que a su vez tienen sus posicionamientos políticos, y a su vez eso coincide con, por ejemplo, en los diseños curriculares en Argentina aparece mucho la cuestión de la democracia, la cuestión de los derechos humanos, la emergencia de una forma de vida. Entonces, esos son documentos políticos. Ahora, una cosa es que seamos sujetos políticos porque somos seres humanos y porque tenemos una tarea de transmitir un bagaje, un legado cultural seleccionado por autoridades políticas, y eso, por lo tanto, también es un acto político. Y otra cosa es que la clase se transforme en una charla de café, ¿no es cierto? Y claro, cuando yo pongo ahí lo de la opinión, me refiero a que la clase no se transforme en una charla de café, lo cual no es obturar ni negar nuestra condición de sujetos políticos, sino que nosotros tenemos diseños curriculares que nos enmarcan el laburo. Entonces, si yo estoy hablando de socialismo, que justo lo estoy dando ahora, del socialismo a principios del siglo XX en Argentina, en el marco del modelo aeroportador, lo estoy dando, pero no porque a mí se me ocurrió, y lo estoy dando porque está en el diseño curricular, y enmarco la cuestión. Bueno, miren, esta es la postura que tenía el socialismo respecto a las problemáticas sociales de esa época y lo que pasaba con el Estado y la clase obrera en los centros urbanos de Argentina en esa época. Entonces, después, si yo opino, si eso a mí me cae más simpático, menos simpático, y yo no sé si es tan pertinente. A eso me refiero, claro, ¿no es cierto? Que claro. Una cosa es hacer de la tarea de enseñar algo profundamente político y tomar decisiones pedagógico-políticas, por ejemplo, que a mí no me interesa que los pibes se diviertan especialmente en mi clase, porque mi posicionamiento pedagógico-político es: ustedes viven divirtiéndose, y yo necesito que guarden el celular y me presten un poco de atención a algo que es un tema que ustedes no verían por sí mismos. Y eso es un posicionamiento político-pedagógico personal mío y enmarcado en, por ejemplo, Paulo Freire y entre otros. Y otra cosa es que los docentes estemos en el aula como si estuviéramos en un bar con amigos opinando sobre el gobierno, que no es el caso. E incluso podemos traer el presente, sobre todo en ciencias sociales, vive colándose el presente al aula. Sí. Pero esa entrada del presente al aula tiene que ser abordada con el mayor rigor epistemológico posible y lo más separado posible de nuestra opinión particular sobre el tema. No sé, hay una diferencia importante a subrayar ahí. Exacto. Nuestro papel, si entra una medida del gobierno nacional en el aula a discutir, es mirarla desde un rigor epistemológico. Yo soy profesor de historia, y desde la historia, con todos los problemas que tiene la historia reciente, porque estamos muy imbuidos en, estamos protagonistas de la historia reciente, con todo eso, bueno, más o menos uno trata de enmarcar eso en algunas discusiones, más allá de que uno pueda estar en contra o a favor de las cosas. Si yo estoy en contra o a favor de esa medida, no sé si a los pibes les sirve para que ellos desarrollen después su criterio. Exacto. Sí, es pertinente. Y un dato objetivo de la realidad, por ejemplo, mostrar que cada vez que se tomaron este tipo de medidas, aumentó la pobreza, aumentó la desocupación y la concentración económica.
La consecuencia.
Eso es un dato objetivo. Correcto. Entonces, y eso no es un posicionamiento político, eso no es no responde a mi afinidad o no afinidad con el gobierno, sino a, bueno, esto pasó antes y pasó lo siguiente. Exacto. Cuando pasó esto.
Exacto.
Me refiero más a eso, no tan, y corrernos del lugar, bueno, a mí esto no me gusta entonces. Bueno, pero no es el punto.
No.
Si a mí me gusta, ¿no?
Perfecto. Manuel, la verdad, te agradecemos una vez más tu tiempo. Invitamos a leer no solamente este artículo, sino también a seguirte en redes. Tenés un blog, ya lo vamos a citar bien para que, nada, un insumo más nos parece más que interesante y pertinente a considerar en estos tiempos. Muchas gracias, Manuel.
Muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande.
UPC. Nuestra identidad como trabajadoras y trabajadores de la educación se construye en la tarea de enseñar.
Bueno, gente, hemos arribado ya al final de esta tiza especial, como decíamos, enmarcada en este fin de semana hiper XXL, en el que se celebran las Pascuas y en el que también se recuerda a los caídos, a los veteranos de Malvinas, y donde se reafirma una vez más la soberanía sobre nuestras islas. Muchísimas gracias a todos y nos vamos a reencontrar, como siempre, con la tiza el próximo fin de semana. Gracias y que sigan disfrutando del fin de semana largo.